Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros.
Hola, mi nombre es Felipe Lobo y soy profesor y misionero en el Centro Sarepta, en el Instituto Bíblico Sarepta de Alicante. Hoy quiero compartir contigo un texto que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, que es parte de este estudio que estamos haciendo acerca de Efesios, una reflexión cristiana adaptada a nuestros días y a la necesidad en la que tenemos que afrontar diariamente en nuestra vida. Si me permites, me gustaría leer el texto contigo y de esta manera pudieras acompañarme en lo que Pablo quiere expresar a nuestros hermanos efesios y también para ti y para mí hoy. Dice así el texto de la Escritura: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí nuestra lectura de hoy en la versión de la Reina Valera de 1960. El texto nos invita precisamente a hacer una reflexión. Una reflexión que podemos dividir perfectamente en tres partes para hacerlo más cercano y, por supuesto, más asequible a nuestra comprensión del propio texto. En primer lugar, hay una parte que nos habla acerca del pasado de nuestra vida, o sea, la vida pasada, nuestra vida anterior antes de conocer al Señor. De allí pasamos a lo que Cristo nos ha enseñado precisamente y nos ha hecho vivir en la vida nueva. Y tercero, podemos hablar dentro del propio texto acerca del carácter cristiano, cómo debe de ser un cristiano, cómo actúa un cristiano y cómo vive en su normalidad de vida, en su relación con los demás e incluso consigo mismo. En primer lugar, vamos a hablar de esta vida pasada, porque a Pablo le preocupa precisamente que los efesios tengan esta conciencia de que han abandonado el pasado una vez que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y sobre todo cuando vivimos en cristiano. Dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Me llama muchísimo la atención esta expresión, la vanidad de la mente. Es decir, el hombre no creyente vive en un vacío total y absoluto de Dios. Pudiera parecer que el hombre natural puede tener algún tipo de percepción acerca de lo que es Dios y quién es Dios y de la realidad espiritual que le rodea. Pero no es así. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, no percibe las cosas que son de Cristo, no perciben las cosas del reino de Dios, y estas deben de serles revelada y sobre todo deben de tener un encuentro, un choque en su propia vida y existencia con esta realidad para poderse dar cuenta. De ahí vemos la ardua tarea que el Espíritu Santo de Dios tiene precisamente con cada uno de nosotros cuando nos llama al arrepentimiento. Tiene que hacer una tarea que solamente Él puede hacer con la convicción de la palabra de Dios, haciéndonos escuchar esta palabra y transformando nuestro oído, nuestro deseo, hasta hacer que vengamos de rodillas ante la gran realidad de la salvación en Jesucristo, hacia reconocer nuestro mal y hacia el arrepentimiento. Mientras tanto, el vacío ahí queda. Y, por supuesto, cuando hablamos del ser humano en su normalidad, por decirlo de alguna manera, en su estado natural, en el pecado, el entendimiento se entenebrece, es decir, se vuelve pura tiniebla. Y, como dice Pablo, se vuelve ajeno a la vida de Dios, precisamente por la ignorancia que en ellos hay acerca de la vida espiritual, lo que hay más allá de esta vida, que no se puede percibir con los sentidos naturales meramente del hombre, que no pueden intuirse debidamente y sobre todo que en esa ignorancia pues el hombre vive ajeno a la realidad, como os decía, de Dios, como un creyente cualquier otro momento puede verla, ¿no?, y puede experimentarla. Y esto es debido precisamente a esa ignorancia y a la dureza del corazón. Una de estas dos cosas realmente son el caballo de batalla del Espíritu de Dios intentando convencer al ser humano hacia venir a Cristo, hacia aceptar la salvación y abrirle, hacerle nacer de nuevo a las realidades de Dios. Y esta ignorancia y esta dureza son las que impiden realmente una correcta relación y un éxito de Dios en la convicción de justicia, de pecado, de juicio en cada uno de nosotros. Y esta manera de vivir, esta manera de pensar, este vivir en la tiniebla, no quiere decir que se viva de una manera, pues yo qué sé, dentro de miedos y temores, sino todo lo contrario, en ciertas seguridades interiores del propio ser humano natural y que, alejado de Dios, parecen que lo que hacen y lo que viven pues fuera lo normal, fuera lo que es correcto y recto en la vida, una forma demasiado alejada de la que Dios quiere para el ser humano. Este entendimiento tiene que ser iluminado, dice Pablo. Y esto es precisamente cuando no es iluminado y es el ser humano vive en su manera natural de vida, caemos en una insensibilidad hacia los demás y llegamos, como dice Pablo, incluso a esta lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Podemos llegar incluso a eso. Esta lascivia precisamente es la que llama la atención, porque él pone este ejemplo como una forma en que podemos decir hasta dónde puede llegar la mente humana, hasta dónde puede llegar en su animalidad y no en su ser un hombre creado por Dios. Y es verdad, el ser humano se animaliza en la medida en que se aleja de su creador y se aleja de la vida que Dios propone al hombre. Así que hemos de ser Hemos de tener un corazón abierto para Dios y hemos de dejar que el Espíritu sea quien nos convenza hasta llevarnos precisamente a los pies de Cristo, abandonando así toda impureza, toda forma de vida que no le agrada. Dice el versículo 20, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo». Cristo se convierte en una nueva forma de vida para el hombre que ha sido iluminado en su mente, que ha comprendido perfectamente lo que Dios quiere de él y viene arrepentido hacia su vida, hacia la nueva vida. De manera, dice Pablo, que si en verdad hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, hemos de despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre es una ropa de un mendigo, la ropa más rota, más sucia, más destrozada, más harapienta que pudiéramos tener. Cristo quiere vestirnos con una ropa limpia, perfumada y llena de perfección en su diseño, ajustada a nuestro ser y que viene precisamente trayendo este bien tan profundo en nuestra vida. La expresión trata de decirnos que hemos de desvestirnos de la vida pasada, desvestirnos totalmente de nuestra manera de pensar y de vivir y de actuar, precisamente para vivir, actuar conforme a la mente nueva que hemos recibido, la mente de Cristo. Una mente que ya no está viciada conforme a los deseos engañosos, deseos que en realidad son espejismos que el hombre no llega a realizar y que hace que se desespere. Sin embargo, las realidades de Dios son completamente distintas. La mente de Cristo nos lleva hacia realidades posibles, hacia experiencias que el hombre puede vivir para renovar el espíritu de su mente. Vestíos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Y Dios, cuando nos desvestimos del viejo hombre, no nos deja desnudos, como os estaba diciendo, sino que nos quiere vestir de otra manera distinta, una vestidura de justicia, un nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El destino de los creyentes, el destino de este nuevo hombre, de esta nueva mujer que hay y nace dentro de nosotros por obra del Espíritu Santo, precisamente está ahí evidenciando la gran obra de Dios en este cambio profundo en nuestra vida y en nuestra alma, de manera que nuestros objetivos, nuestras maneras de pensar se proyectan hacia el deseo perfecto y las obras perfectas de Dios y no hacia la imperfección, la duda, la tiniebla, el estar vendidos a la propia suerte, sino con un proyecto y un plan que Dios traza para cada uno de nosotros. Y esto, precisamente, nos lleva a una nueva forma de vida y de existencia como personas en este mundo. Nuestros proyectos, nuestros objetivos cambian total y absolutamente, vistiéndonos precisamente de una manera distinta. Es decir, existe un proceso de metamorfosis, por medio de la cual mudamos la piel y mudamos la piel hacia la obra de Dios cuando le conocemos debidamente. ¿Y cuáles son los frutos de la nueva vida? Pues los frutos de la nueva vida las deja Pablo bien claras a partir de este versículo 25 y sus subsiguientes. Dice, lo cual, desechando la mente, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En primer lugar, la mente de Cristo hace que hablemos desde la verdad y hablemos desde lo que es correcto y recto precisamente ante Dios. Es una forma de pensar donde lo que es y ocurre es puesto de manifiesto con misericordia, por supuesto, con amor, pero partimos de las realidades tal y como son, rompiendo todas las ficciones y también el lenguaje pues metafórico o el lenguaje aparente, como hoy luchamos contra ello, ¿no? Con esta aparición de la nueva verdad y las nuevas formas de verdad o las múltiples formas de verdad o incluso hasta de mentira, como hoy se nos quieren hacer creer. Esta verdad es objetiva, no es nada subjetiva, sino objetiva, y es la objetividad de la creación la que nos permite ver esto. Esta objetividad de la creación precisamente nos hace ver las cosas como Dios las ve, entenderlas como Dios las ve y manifestar las cosas y vivir en esta vida tal y como Dios desea que vivamos, tal y como lo haría un nuevo Adán. ¿Y este qué es? Sino precisamente cuando nos enfadamos, que podemos enfadarnos, no pequemos. ¿Y cuándo pecamos? Cuando dejamos el enfado para el final y damos lugar al diablo con ello sin haber pedido disculpas por ese enfado, sin habernos arrepentido. Si antes robabas para comer o hacías todo lo posible por no trabajar, ahora trabajas y trabajas para hacer cosas buenas con tus manos, cosas que tengas después con qué compartir con aquel que padece necesidad. Ahora, cuando te expresas, no hablas precisamente con palabras malsonantes, corrompidas o con el doble sentido maligno, sino precisamente hablamos lo que es verdad y lo que es justo para la edificación y aquello que agrada a aquellos que nos oyen. En absoluto queremos contristar o entristecer al Espíritu Santo, como dice el versículo 30, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Y tampoco vamos a vivir desde la amargura, desde el enojo, desde la ira, la gritería, la maledicencia y toda la malicia que podemos encontrar en nuestro medio hoy en día, sino siendo benignos unos con otros siempre. La benignidad, la misericordia y el perdón se vuelven el signo de nuestra vida. Y esto es lo que Dios ha hecho en nosotros, perdonarnos y darnos de esa misericordia, enseñarnos la verdad, ser bueno para con nosotros y perdonarnos de la misma manera en que Cristo nos envía a este mundo a perdonar. Espero que haya sido de utilidad esta breve reflexión en este hermoso capítulo 4, versos del 17 al 32 que acabamos de exponer. Espero poder verte o escucharte o sobre todo pues poder compartir contigo en una nueva experiencia, en otro capítulo, en el siguiente que hablaremos y en el que estaremos con Efesios. Muy buen día.
Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centro Sarepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!